Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista aquí en Radio Cañón. Y un abrazo a quienes nos retransmiten también de manera diferida. Un abrazo a Radio La Nueva República, que nos retransmite a las 9 de la noche. Profesor Guillermo Rocafort, precisamente regresamos a escucharte sobre esta pregunta planteada importantísima por el maestro Diego Papalardo sobre esta rebelión en Estados Unidos y quién la encabeza. Te seguimos escuchando con mucha atención, profesor.
Muchísimas gracias, maestra Celeste. La verdad es que hay que estar muy atento al proceso político que se está viviendo ahora mismo en Estados Unidos. Creo que las bases republicanas, como digo, son las bases trabajadoras que representan a los trabajadores manuales, no son, digamos, los fondos buitres, sino son las gentes populares ante el hundimiento de su nación en términos de inflación, en términos de crisis económica, en tema de fractura social. Yo creo que han desbordado al aparato político de republicano, a todo el establishment. Ya mismo han visto en la figura del presidente Trump y, sobre todo, hay que recordarlo, en su primer mandato, que fueron 4 o 5 años de una gran estabilidad económica y de un gran progreso, tuvieron unas negociaciones muy exitosas también con respecto a China. Es decir, era, y siempre no entró en ninguna guerra, es que no entró, digamos, en ningún conflicto. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 4 años de Biden? Es que todo lo que se trabajó en ese primer mandato se ha venido al traste, y eso, como digo, yo creo que el pueblo estadounidense ya está muy cansado de verse sometido cada 50, 60 años a distintas guerras que al final desangran a su población, no les conducen a un progreso económico y solamente sirven para enriquecer a los de siempre, que son los fondos buitre y los paraísos fiscales. Por eso yo creo que es interesante esa rebelión multipolar que se está produciendo en Estados Unidos, y hay que verla con mucho interés.
Efectivamente, profesor Guillermo Rocafort, en este momento, como lo comentas bien, en donde ya precisamente estas tensiones y conflictos y continuidades a cambios en todo el planeta, en donde el sálvese quien pueda ya no es una norma exitosa, ¿estás convencido de que el nacimiento de este bloque nuevo geopolítico, con subjetividad propia de naciones no anglosajonas del continente americano, es factible que se dé en esta presente década? Y siendo así, si fuese así, ¿cuál sería el papel de México, lo que debiese de desempeñar? Precisamente que no nos podemos cambiar de casa, tenemos a nuestros vecinos del norte, pero estos vecinos del norte cuyo propio pueblo está en momentos muy complicados, con gente sin casa, con gente que ha visto mermadas todas sus posibilidades en salud y en de diferentes maneras, además de las quiebras y todo lo que comentabas. Adelante.
Muchas gracias, maestra Celeste. Yo creo que sí que es un momento, profesor, ideal para que se me oye bien. No se me oye.
Adelante, no se escuchaba, adelante.
Sí. Ah, bien, yo ahora les escucho. Como decía, yo creo que es un momento muy bueno para que surja ese bloque geopolítico de índole latino-hispánico. Además, en un momento muy importante, porque estamos en el segundo centenario de la emancipación y requiere una reflexión de, digamos, los elementos positivos y negativos que hay, sobre todo los negativos, a la hora de fortalecernos y conseguir ser un contrapeso en el continente americano al mundo unipolar. Eso es muy interesante, ¿eh? Organizándonos en posiciones, vamos a decir, comunes, en aspectos, por ejemplo, como decía el maestro Papalardo, de negociación con el FMI, los préstamos se negocian en comandita, en aspectos militares también y en aspectos, vamos a decir, eminentemente comerciales y diplomáticos. Y yo creo que, respondiendo a tu segunda pregunta, ¿cuál sería el papel de México? Yo creo que es fundamental. Yo creo que ese proceso lo tiene que liderar la nación hermana mexicana, primero, porque es cabeza ahora mismo de la hispanidad en términos económicos y de población, por su posición geoestratégica que linda con los dos grandes océanos, que es el Atlántico y el Pacífico, y sobre todo, digamos, por esa capacidad, digamos, y también hay que reconocerlo, esa simpatía mexicana y esa visión geopolítica que ha ido calando durante 2 siglos y que realmente a los hispanos de todo el mundo nos enorgullece, y quiero sinceramente que ese gran movimiento multipolar en América tendría que ser dirigido y liderado por México.
Gracias, profesor querido. Ahorita tenemos la fortuna de tener un gobierno progresista que nos damos cuenta de los estragos y de las de los entreguismos fatales que tuvieron gobiernos anteriores, sobre todo el panismo en nuestro país. Pero hay que seguir y ver para adelante porque el mundo ya cambió. Maestra Francisca Saavedra, adelante.
Sí, he oído desde que soy muy joven todos los estragos que causa la política, pero fundamentalmente la economía de Occidente y de los Estados Unidos a las naciones. Rasco y rasco y no encuentro algún país al cual Estados Unidos verdaderamente le haya beneficiado. ¿Ustedes pueden describirme alguno que haya tenido ganancias y que haya surgido de cenizas en la medida de una política tan apretada que hace el gobierno de los Estados Unidos al mundo sobre todo de los países subdesarrollados?
Pues si puedo responder, maestra Francisca, yo sinceramente no conozco ninguno. Es más, Europa, desde que están en Europa, Europa se ha empequeñecido y ha perdido su identidad histórica y cultural. Y si vemos otros países como, por ejemplo, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, también ha perdido su propia identidad. Es una nación que ha sido domesticada. Realmente, allí por donde pasan, es como una especie de plaga de langosta, lo depredan todo, lo transforman todo, eso sí, nos venden su producto de Hollywood y ahora mismo sus series y nos dan una vida absolutamente artificial que no consuma las aspiraciones de grandeza y de humanidad que tienen los seres humanos. También estuvieron, por ejemplo, en Filipinas, que fue la última posesión española en Asia, y al final aquello acabó siendo un desastre. En Cuba acabó siendo un desastre. En Puerto Rico ahora mismo es un estado asociado que está siendo ocupado y depredado por los fondos buitre. Realmente yo no adivino, no sé si alguien más en la mesa puede señalar un caso, pero yo desde luego como historiador y como hispanista no lo veo.
Diego, a mí me preocupa, por ejemplo, que Argentina siga insistiendo en dolarizarse y acercarse más a los Estados Unidos, si como dice Guillermo, no ha aportado nada bueno.
Efectivamente, sí, es un dolor que comparten muchísimos millones de argentinos, porque realmente cada vez más la población argentina ve que la relación que hubo prácticamente intrínseca en las últimas décadas desde el Estado nuestro con los dos centros de gestión de poder atlantista no nos ha beneficiado en términos objetivos nacionales, que ha sido todo a desmedro del pueblo argentino. Hoy la Argentina, en términos económicos, está prácticamente en bancarrota. Hoy la Argentina tiene 24 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Hoy la Argentina no tiene una subjetividad geopolítica desde el Estado. Entonces, hay reacciones dentro de las poblaciones, reacciones buenas que se están verticalizándose y que realmente van a tener un pulso y un trazado distinto de las últimas décadas que tenemos los argentinos. Esto significa que va a haber élites políticas aquí en nuestro país que van a replantear la relación con la civilización anglosajona y se van a acercar mediante un estatus de alianza o por lo menos de asociatividad con Rusia y con China. Y ahí sí va a haber una relación interestatal que se sustente en compartir esfuerzos, resultados y beneficios con la finalidad de establecer una reciprocidad de hermandad. Entonces, aquí en Argentina, a pesar de desgracias nacionales continuas, va a haber un gran, gran resurgimiento. Y ahí el club, nuestro club, también está trabajando desde un punto de vista informativo. ¿Por qué? Porque tenemos, en estos momentos, sabemos que vivimos a nivel internacional, la sociedad de la multicomunicación. Sabemos que la civilización anglosajona ha propuesto o ha obligado al resto del mundo a someterse a una guerra cognitiva. Y el club viene desempeñando una labor precisamente dentro de esa guerra cognitiva en beneficio de los pueblos. Y aquí en Argentina, cada vez más compatriotas de su servidor están sintonizando, leyendo el sitio web de Voces del Periodista. Entonces, yo estoy muy contento con lo que se viene por nuestro país. Las grandes tragedias nacionales han quedado atrás y nosotros vamos a, desde la Argentina, a plantear conjuntamente con México, o sea, nosotros que somos del pueblo, que somos auténticamente criollos o patriotas, vamos a plantear a nuestras naciones y a nuestros estados el nuevo rumbo geoestratégico que van a tener, porque lo mejor está por venir.
Excelente. Ya el multipolarismo nació y crece. Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.